Bueno, pois boa tarde a todas e a todos. Imos celebrar a reunión e a sesión correspondente do Seminario Sentidos da Cultura. Sesión que, por certo, foi adiada no seu día por motivos alleos á vontade do conferenciante sobre a crise do estado de benestar en Europa, titulada Individualismo posesivo e Europa asocial. Luis Moreno pois non precisa de presentación, pero si quixera subliñar da súa trayectoria non somente pois a súa especialización e autoría en solitario e coordinación de volumen sobre o estado do benestar en España e en Europa, a máxima autoridade en España neste tema, senón ademais que ten unha longa trayectoria que frecuenta outros temas de relevo. Citarei dúas delas. É autor dun libro sobre o nacionalismo escocés, unha obra de referencia sobre o nacionalismo escocés, e bo coñecedor, a súa alma mater é a Universidade de Edimburgo, e bo coñecedor da política escocesa, da historia, da sociedade, da evolución do nacionalismo escocés. E, en segundo lugar, pois é unha autoridade tamén internacional en temas de federalismo, do que é autor de numerosos libros. Libro clásico é A Federalización de España, que sigue sendo día de hoxe pois un punto de referencia ben coñecido. O fío das súas investigacións sobre cuestións de identidade ben coñecido. De feito, hai unha cuestión que no mundo anglosaxón chamase de Moreno's Question, ¿no? A pregunta Moreno sobre a superposición que vemos todos os días nos estudios, máis galego que español, máis catalán ou menos, esa pregunta sobre identidades, o autor da famosa pregunta que tanto se emprega nas estudios sobre estas cuestións. E hoxe ven aquí pois, precisamente para falarnos dun tema no que ten traballado, como digo, en solitario, pero tamén coordinado de moitos volumes, autor dun deles, de caixo de referencia que máis xa coñecido, de Europa Social, e en outras sesións anteriores, como sempre adoitamos dicir, pois apareceron preguntas sobre como os procesos do Estado neoliberal supoñen non só, como se ten dito, pois un recortes presupuestarios, senón tamén certos cambios institucionais que afectan, polo tanto, a deseños institucionais e a políticas públicas. E malia a resiliencia do estado do benestar, a súa capacidade de resistir aos cambios, sin embargo, é certo que estamos asistindo a procesos de enorme calado, non só para as políticas, para as institucións tamén, e mesmo para o papel que xoga o Estado no mundo globalizado, nesta globalización neoliberal. Son todos eses temas que la gavilla na súa obra, e pedimoslle que fixera unha síntese sobre a situación actual en Europa, de como está este tema. O título é ben explícito, a Europa Social. Como sempre, pois procederemos, como temos de costumbre decir, en primeiro lugar unha exposición en alrededor de 60 minutos, e a continuación teremos pois unha oportunidade de debater con el as cuestións que estimedes oportunas. Sen máis, tes a palabra e moitísimas gracias por achegarte a participar neste seminario.
Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Ramón, por tus amables palabras de introducción. Es una gran alegría estar en Santiago. Mañana se incorpora el resto de mi familia, con lo cual será un fin de semana seguramente que creo que va a llover, con lo cual siempre eso es una buena. No, es que justamente es lo que queremos, ¿no? Siempre le está dicho. Exactamente. Ahí hay sus. Entonces creo que será realmente un fin de semana glorioso en ese sentido, nunca mejor dicho. Bueno, como decía Ramón, el profesor Maiz. Sí, son algunos temas que tienen una cierta conexión en mi etapa de investigador. Últimamente ya he tratado de aunar también el aspecto territorial de la política, que antes lo había trabajado más en relación con el nacionalismo, el federalismo, la europeización, con el bienestar. Porque parece que esos dos campos eran como un poco dicotómicos, ¿no? Es decir, siempre se ha tenido la idea de que el Estado del bienestar es como muy una forma institucional muy jerarquizada, es un poco el orden y mando, es top down, es muy mientras que, bueno, digamos que la política territorial lo que trata es de alguna manera de enfatizar los aspectos más, si se quiere, locales, comunitarios. La dimensión territorial. Es cierto que hemos estado dominados desde la Segunda Guerra Mundial por las escuelas, tanto la marxista como la funcionalista americana, que ambas son muy funcionalistas, han intentado de alguna manera disminuir la importancia que en la estructuración de la sociedad tiene el elemento territorial. Creo que esto ya se ha corregido últimamente. Y entonces, respecto al tema del estado del bienestar, pues también últimamente están surgiendo algunos. Yo creo que aspectos interesantes de cómo concordar el principio básico de la europeización, en el caso nuestro, que sería el de la subsidiariedad territorial, es decir, que aquello que puedan decidir las decisiones políticas que afectan a los ciudadanos, aquellas que se puedan tomar con mayor proximidad en su implantación, pues que se prefiera ese nivel de gobierno que no el nivel, digamos, más macrocefálico de lo que sería un gobierno europeo, cosa que realmente a los británicos no les gusta nada y que lo han llevado, bueno, lo van a llevar a un referéndum precisamente por esa idea que tiene ese temor al Leviatán europeo. Entonces, ahí hay elementos que tienen mucho que ver, el papel del bienestar, sobre todo en lo que es cuidados, las políticas sociales, ahí tienen yo creo que bastante que decir, porque es cierto que nuestras investigaciones claramente y de manera consistente ven cómo hay un tipo de políticas, por ejemplo, que los ciudadanos prefieren que sean provistas al nivel, ese nivel más cercano, y que incluso puedan ser diseñadas teniendo en consideración la realidad circundante donde se implementan. Bueno, valga esto como un pequeño prolegómeno a la presentación. El libro, sí, el libro lo escribí hace ya 3 años. Yo creo que sigue siendo actual, si se puede decir, esta idea de la Europa social, quizás últimamente con más motivo. Vemos esas imágenes un poco desazonadoras, ¿no? De las fronteras de Macedonia, de Hungría, de cómo, bueno, pues las gentes que quieren venir a los refugiados, a Europa, tienen dificultades, y hay un renacer en ese sentido del nacionalismo estatalista en Europa, bastante egoísta, que poco tiene que ver con la idea que siempre hemos planteado de la Europa social o del modelo social europeo. El esquema de la presentación lo tenéis ahí. Vamos a hablar un poco de las edades del bienestar. Esa es una alegoría utilizando al poeta Hesíodo, ¿no? De que de las edades pueden ser la corrupción de la anterior, ¿no? Es decir, trato de utilizar esa alegoría para ver cómo efectivamente quizás estamos yendo en una pendiente hacia abajo, más bien después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se habla de edad de oro, de edad de plata, y ahora estaríamos en la edad de bronce del estado del bienestar, ¿no? El tema de si efectivamente el estado del bienestar como pilar del modelo social europeo, bueno, confronta una decadencia a lo Spengler inevitable, o no, quizás a lo mejor tenemos que ir más por Toynbee diciendo que, bueno, que es posible recuperarse y es posible, como siempre hace el ave fénix europea, de remontar. El reto de los modelos alternativos. Veremos los modelos alternativos, que son básicamente dos: el de la mercantilización, o si se quiere, remercantilización anglo-norteamericana, que tiene que ver mucho con el individualismo posesivo, y el otro gran modelo, que es el llamado, quizás tendría que haberlo puesto entrecomillado, neoesclavismo asiático, de las los países emergentes. Básicamente, los dos primeros países que vienen en mente serían India y China, sobre todo. Quisiera también hablar un poco sobre el tema, la dimensión axiológica del estado del bienestar. Ahora, cuando todo el mundo habla de la crisis del estado de bienestar o si el estado de bienestar es sostenible, creo que pocos hablan de otros aspectos que no sean los materiales. Es decir, el estado de bienestar tiene un problema fiscal, hay que pagar más, siempre las expectativas, todos queremos más, y todo esto cuesta mucho, no podemos pagarlo. O sea, siempre el discurso se reduce a la sostenibilidad material. En cambio, hay algunos que pensamos que la sostenibilidad axiológica es la que importa. Es decir, los europeos realmente quieren tener estado de bienestar o no, y están dispuestos o no están dispuestos a pagar por ello. Pero una cosa, cuando menos es biunívoca, ¿no? O sea, puede que a lo mejor una vaya antes que la otra, pero yo creo que la base de esa legitimidad del estado de bienestar está claramente en los valores de los europeos, ¿eh? Hablaremos, eso sí, de las, no todo es un conjunto homogéneo, digamos, en cuanto al modelo social europeo. El modelo social es un caleidoscopio, realmente diversas tradiciones, diversas lógicas de funcionamiento. Hablaremos un poco de eso y al final ya acabaremos con el tema de las preguntas y respuestas. Sobre todo yo lanzaré unas preguntas que espero sean lo suficientemente provocadoras para que iniciemos un diálogo, un coloquio al respecto, ¿eh? Hay que empezar siempre por lo básico, yo creo, ¿eh? Es decir, hay que volver siempre a Sócrates, ¿eh? ¿Qué es el estado del bienestar? Pues bueno, ahí tenéis una definición en la diapositiva, bastante, quizás sincrética, pero bueno, que es bastante básica, ¿no? Es un conjunto de instituciones, o sea, el estado es una institución o conjunto de ellas que proveen políticas sociales con una finalidad. Dos finalidades básicas. Una, la mejora de las condiciones de vida, que sería cubrir los riesgos sociales de las gentes, lo hablaremos más adelante, y otra es promocionar la igualdad, al menos de oportunidades de los ciudadanos, ¿eh? O sea, es una vocación claramente igualitarista. Si veis la segunda definición o descripción que pongo en la diapositiva, tiene que ver más con lo que sería el funcionamiento del estado de bienestar. El estado de bienestar, que es un poco por contra, es aquel que se caracteriza como el único capaz de utilizar el poder organizadamente en contra de lo que serían las fuerzas libres, entre comillas, del mercado, ¿eh? O sea, la lógica del bienestar es aquella que le puede cortapisar el funcionamiento del mercado, ¿eh? Del juego, de las, ahí pongo el juego de las fuerzas del mercado, algún liberal diría, pues, del libre juego de las fuerzas del mercado. Cabe distinguir tres grandes etapas en lo que es el desarrollo del estado del bienestar. No tenemos que volver a las leyes de pobres que se a principios del siglo XIX en el Reino Unido, que se identifican como quizá la primera legislación o actuaciones o políticas que sentaron las bases del estado del bienestar moderno, ¿eh? También luego después es cierto que, sobre todo Bismarck, ¿no? En la época bismarckiana es cuando se introduce el sistema de la seguridad social. Durante el siglo XIX todos sabemos del tema de la cuestión social, ¿no? Que es inherente al desarrollo del capitalismo moderno y que sentó una serie de premisas para lo que sería luego después el desarrollo más reciente del estado de bienestar. Es cierto que después de la Segunda Guerra Mundial es cuando se habla de los 30 glorieuses, ¿no? Como dicen los franceses, de los 30 años de la etapa dorada del bienestar, porque se dio una especie como de círculo virtuoso, ¿eh? En el que se generó mucha política social y se dio auge realmente a lo que es el capitalismo, el bienestar. El estado del bienestar no deja de ser una fórmula de capitalismo, ¿eh? Y del bienestar. Es una, si queréis, contradicción in terminis hasta cierto punto, porque efectivamente vemos que llegan momentos en los que chirría ambas lógicas, pero sí se puede decir claramente que ahí es donde se desarrolla en modo más, yo diría que, bueno, más, es cierto que es al inicio, digamos, de este desarrollo, en el que se da una conjunción de elementos, que si queréis podemos hablar en detalle al respecto, pero que hacen que se desarrollen sobre todo mucho en esa forma institucional del welfare state, ¿no? Hasta que llegan las crisis del petróleo a mitad de los años 70, los petrodólares, en fin, ya hay un momento de crisis, un primer momento de crisis realmente. A consecuencia del cual, digamos que se pasa a una siguiente etapa, esa edad de plata, en la que la característica es la residencia. Residencia como concepto de la física. Yo lo tomo prestada a la física, ¿no? Aquí habrá algún físico, me corrija quizás si lo he interpretado bien. Es que los metales a veces cuando se golpean, pues entonces como quedan deformados, pueden quedar deformados, pueden quedar dañados durante un tiempo, pero luego es su capacidad de residencia es que le vuelve a hacer otra vez adoptar la forma anterior, ¿eh? O sea, mantienen digamos sus características más o menos anteriores. Es un poco, es un sinónimo de persistencia, si queréis. O sea, que el estado de bienestar, a pesar de todo, persiste en sus principios, en sus finalidades. Ya se denota, eso sí es cierto, una primera característica es la contención de costes. Es decir, hay muchas políticas sociales que maduran, es decir, se iniciaron en la edad de oro, pero que su coste, en ese sentido, a veces es más geométrico que aritmético, entonces hay una preocupación de todos los gobiernos del capitalismo occidental en al menos contener esos costes. Llega la crisis del 2007, sobre todo, en la que todavía estamos, la gran crisis. Y ahí se inicia la edad de bronce. Lo que antes eran contención de gastos, ahora claramente ya vemos que en algunas políticas hay, lo que se dice en inglés, perdonadme, algunas veces utilizar palabras en inglés es simplemente de formación. A veces el idioma es más económico. Le llaman ellos el retrenchment, es decir, el retroceso, claramente retroceso. Es decir, la intensidad de las políticas sociales, la cobertura de esas, algunas de esas realmente retroceden. O sea, no solamente se trata de contener, sino incluso, si queréis, de ahorrar, en aras de lo que todos sabemos que se habla tanto ahora de la consolidación fiscal. Y ya se habla mucho de problemas de sostenibilidad, si el estado de bienestar es realmente sostenible, no es sostenible, siempre desde el punto de vista material, ¿eh? Y como consecuencia de eso ya hay un primer aspecto que va en contra de lo que es la propia génesis del estado de bienestar, es un incremento de la desigualdad. Estado de bienestar es, como hemos visto al principio, sus dos grandes finalidades. Una de ellas es procurar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos, o sea, es promocionar la igualdad. Empecemos con viejos riesgos sociales. Bueno, todos sabemos que a finales del 800, pues bueno, una persona, esto podría ser causas de muerte civil. Una persona enferma, analfabeta, en paro, huérfana, viuda, con invalidez, jubilados. Nosotros en un siglo hemos duplicado la expectativa de vida en los estados del bienestar. Hemos duplicado la expectativa de vida. Pasado de casi 50 años a, creo que el país ahora más longevo del mundo es de media, es el Japón, y el segundo es Italia. Cosa que, bueno, a nosotros, digamos, en esta parte de Europa nos hace muy felices. Creo que están en el 83 años de expectativa de vida de media. Y, por supuesto, la indigencia, ¿eh? Bien, perdonad por esto está en inglés, pero simplemente es más que nada para visualizar lo que quiero decir. Fijaros cómo veis ahí en esa serie, cómo en el año, a principios del siglo XX, pues había muy pocos de esos programas que incidían en esas causas de riesgos sociales, ¿eh? Ahí tenéis, es que no me he traído las gafas, pero bueno, se puede ver más o menos, vejez, invalidez, los sobrevivientes, o sea, viudos, familia, paro, enfermedad. Veis como casi no había programas. En cambio, si veis a finales ya del siglo, pues realmente hay en algunos programas incluso se llega al 100%. Estos son datos de la OCDE, digamos, de los países desarrollados. Eso gráficamente viene a sugerirnos que la acción de los sistemas de protección social y concretamente el estado de bienestar evidentemente ha tenido un éxito tremendo, ¿no? Y que lo han querido todos los países. O sea, no es que Es cierto que el estado de bienestar es una invención europea, no nos olvidemos nunca de eso, es una invención europea, pero es cierto también que los demás países, en un sistema de emulación, como queráis decirlo, o sencillamente, porque ellos también quieren tener las mismas políticas o parecidas a las que desarrollamos en Europa, han cubierto buena parte de esos riesgos sociales. De tal manera que hoy, pues, buena parte de ellos se han cubierto, lo que ha generado nuevos riesgos sociales, pero eso lo veremos más adelante, que son estos de aquí. Por ejemplo, si empezar por el... sí, el B, en el apartado B, quería ver si casi todos los países de la OCDE ya tienen programas para la vejez, cobertura, apoyo. Eso ha hecho posible que la expectativa de vida se haya incrementado tanto. Fijaros cómo los nuevos riesgos sociales que han surgido, sobre todo en los últimos años, lo que han hecho es que han hecho incrementar el número de personas dependientes. Buena parte de ellos son personas de mayor edad, ¿no?, que requieren atención o que solicitan atención y que el estado de bienestar en puridad debería de ofrecerles. En lo que atañe al caso de España, seguramente el primero es el más importante de todos, de estos nuevos riesgos sociales. No es que las mujeres sean responsables de que haya un nuevo riesgo social, al revés. Las mujeres, yo he escrito mucho en plan así también alegórico, de la supermujer mediterránea, ¿no?, que no se le hace justicia, se hace muy poca justicia, ¿no? Hay una cohorte generacional que estaría ahora entre los 45 y 65 años, a las cuales yo creo que este país, sobre todo, le debe muchísimo, porque han sido capaces de hacer dos jornadas en una. Por eso son supermujeres. Han venido de un planeta que se llama Krypton, ¿no? Entonces, han podido estar atendiendo a los niños, a los mayores, la casa, todo, en fin, incluso hasta la plancha, ¿no? Que se siempre pongo como elemento de juicio para aquellos que se declaran muy pro igualdad de género. Pero vamos a ver, tú haces también tareas, digo a los hombres, tú haces también tareas domésticas, sí, sí, sí. ¿Y la plancha? Y la plancha, ese es el elemento crucial. Entonces dicen, ¡ay, la plancha! No, no, yo voy a comprar, yo voy al supermercado, ¿eh? Pero bueno, valga este chascarrillo para decir que efectivamente las mujeres han hecho eso, que ya en sí mismo era una jornada completa, agotadora en muchos casos, y al mismo tiempo las mujeres han querido integrarse en el mercado laboral para realizarse profesionalmente, por sus propios intereses. Entonces, claro, esa generación, esa corte generacional, pues ha sido muy funcional para esta sociedad. Creo que esto ya va desapareciendo. Si alguien opina lo contrario, me lo tendrá que... Bueno, podemos comentar al respecto. Yo creo que está de manera gradual, esas supermujeres van desapareciendo, ¿eh? Pero el incremento de la participación femenina en el mercado laboral lo que ha provocado es un riesgo social, porque claro, ¿quién se hace cargo ahora, una vez desaparecidas gradualmente las supermujeres, quién se hace cargo ahora de los mayores, de los niños, de la casa, de los cuidados? Pues sí, luego volveré para atrás, pero fijaros el fenómeno ASPA. Llamamos fenómeno ASPA como una mayor participación de las mujeres, este es el caso de España, en el mercado laboral, se corresponde a una caída fulminante de la natalidad, de la fecundidad, perdón. ¿Cómo en un país catolicón como España, por excelencia, lo digo sin herir ninguna sensibilidad, como un hecho? Yo cuando era pequeño siempre jugaba en el barrio con familias numerosas. O sea, es que siempre mis amigos eran todos de familia numerosa. Yo era, mi familia era cinco, y los que estaban allí jugando al clavo y a las canicas, pues todos tenían cinco, seis. ¿Cuántas familias, como os decís vosotros, de numerosas hoy en día, digamos, de lo que pueda ser vuestro entorno directo? Muy pocas. Eso es porque las mujeres tienen menos hijos, claramente, ¿eh? Y eso se concatena con la mayor participación en el mercado laboral. Entonces, en un régimen como el español, el tipo de estado de bienestar que tenemos, un estado español, es un estado del bienestar mediterráneo, latino, en el que la familia es el nudo gordiano de todo. Todo lo explica la familia. La familia todo lo procesa, todo lo interviene. Es un elemento muy, muy, muy importante. Claro, si dentro, cuando hablamos de la familia, hablamos de su protagonista esencial es la mujer. Si eso sucede de esa manera, pues, lógicamente, eso inevitablemente genera problemas de encaje. Es decir, pues, entonces, ¿es el Estado el que tiene que ocuparse de los, tiene que gastarse más el Estado de Bienestar en guarderías, quizás? ¿Tenemos que tener más residencias de ancianos? Ah, pero es que nosotros, a diferencia de los suecos, los mayores no nos queremos morir en residencia. En Suecia se quieren morir en residencia. En cambio, en España se quieren morir en su casa. Y si es posible, habiendo jugado dominó a las cartas el día anterior en el barrio, ¿no? Esas cosas que parece que son nimias o anecdóticas tienen una importancia muy importante para lo que es la legitimidad del Estado de Bienestar. Bueno, otros dos tipos de nuevos riesgos que han surgido en la llamada economía postindustrial. Estamos hablando, en publicidad habría que hablar de postfordista, ¿eh? Pero bueno, no entremos en eso, si queréis también hablamos al respecto. Es otra forma de hacer economía, ¿eh? Otro estadio. El aumento, sobre todo, de la exclusión social para los trabajadores desempleados o con menores. Bueno, desde luego, si tienen menores niveles de cualificación y se quedan desempleados, la situación es muy negra, porque justamente es muy difícil el que vuelvan a entrar otra vez en el mercado laboral, muy difícil. Y eso es un riesgo social enorme, sobre todo en un tipo de sociedades como las nuestras occidentales, en las que se ha hecho realmente el guía motriz de todas las actuaciones gubernamentales prácticamente es la activación. Hoy en día todo es activarse. Si no estás activado, estás muerto. Estás pasivo y estás muerto. Claro, la crisis nos ha puesto en nuestro lugar, porque es que por mucho que te quieras activar, si luego no hay empleos y si las gentes en vez de invertir en economía productiva invierten en economía financiera, pues es que estamos en una especie como de callejón sin salida. Pero es cierto que a las personas que no son capaces de reciclarse o de, en ese sentido, adaptarse en sus cualificaciones, en sus destrezas laborales, lo tienen muy mal. Y luego, el último sería un poco, pues bueno, los efectos perversos de las acciones bien intencionadas, ¿no? Nosotros los científicos sociales, yo, por lo menos a mis estudiantes siempre le digo que muchas veces, sobre todo en el tema de las políticas públicas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo se hace una política pública, hay que identificar un problema, hay que hacer un diseño de política pública, cuáles son los medios para implementarla, con qué contamos, cuáles son los medios de evaluación de esa política, pues, ¿sabes? Yo le digo, mirar, yo creo que lo mejor que hay que hacer es hacer primero un inventario de cuáles pueden ser los efectos perversos de la política. Porque eso es lo que nos da más información respecto de la posible bondad o no bondad de esa política. Es decir, ¿cuáles son los efectos indeseados o perversos de esta posible política? Bueno, todos conocemos, por ejemplo, el famoso tema del efecto Mateo, ¿no? Es decir, que tú diseñas una política para un tipo de personas, para un grupo, un colectivo X, pero luego resulta que cuando se implementa la política hay otro grupo que está por allí, que es más listo, más espabilado, tiene más información y toma los frutos de esa política, ¿no? Ejemplo de esto, las pensiones. Es decir, hay pensiones, hay regímenes de pensión, ya sabéis que hay dos sistemas, grandes sistemas de pensiones de vejez, de jubilación, que son las de reparto y las de capitalización. En Chile hoy en día ya el propio gobierno chileno ha tenido que implementar un nuevo pilar de política de pensión pública porque se han arruinado. Es decir, la gente que pasó durante la época de los denominados Chicago Boys, que asesoraban mucho a los gobiernos, tú conoces bien esa realidad también, Ramón, pues bueno, mucha gente aceptó esa idea de que todas las contribuciones que hacemos en nuestra biografía laboral, pues en vez de, digamos, ponerlas en la hucha de todos, del pública, ¿no? Pues entonces no, se la damos a unos expertos en mercados que lo que hacen es que la invierten. Y claro, eso al principio funcionó muy bien, porque recordaréis que hace unos años pues la bolsa iba fantástica, ¿no? Y entonces la gente recibía sus su información periódica de cómo le iban sus contribuciones, y bueno, pues resulta que ganaba más que los bonos del Estado, por así decirlo, que sería el equivalente de la rentabilidad de las pensiones públicas. Claro, eso desde el año 2007 ha sido un auténtico drama, porque han perdido todo. Entonces, justamente aquellas gentes que pasaron a esos planes alternativos de capitalización, bueno, que fueron casi todos, ahora ya el propio gobierno chileno ha dado ese pilar para que al menos tengan algo, tengan un apoyo de renta público. O sea que nuevos riesgos sociales también pueden haber han sido creados por el éxito, si queréis, o por los efectos indeseados de las políticas sociales. Hay dos casos muy evidentes, el de las borracheras en Suecia de fin de semana. Perdóname que lo ponga así muy periodísticamente, pero a veces, una vez también, con el afán socrático se entiende mejor las cosas. La baja laboral transitoria es una figura que existe en todos los países con el estado de bienestar. Quiere decir, tú te pones malo por uno o dos días y automáticamente pues el estado de bienestar te cubre, le paga a la empresa si estás en el sector privado lo que te tendría que pagar a ti, pero tú no pierdes sueldo. Suecia es un país que, como todos sabéis, tiene un estado de bienestar bastante generoso, bastante desarrollado. Entonces, ¿qué sucedía? Hay un efecto perverso, y es que una política que en principio y en origen es buena para el ciudadano, es decir, si te pones enfermo, no te preocupes que yo te cubro esos días. Pero claro, los dos primeros días eran casi automáticos. Aquí yo cogí el teléfono, oiga, que es que estoy malo en casa. Entonces, bueno, eso se hacía un uso y un abuso. Qué casualidad que siempre eran los lunes y los martes, ¿no? Y si había habido un partido de fútbol el sábado, pues entonces eso se incrementaba más. Esto está documentado, ¿eh? Esto no es un chiste, ¿eh? Entonces, claro, pues ahora ya, lógicamente, en base a eso, el gobierno sueco ya ha reaccionado, tienes que estar más de 3 días, te puede ir a un médico a visitar, en fin, una serie de cuestiones. Pero eso sería un ejemplo de lo que es un efecto perverso de una política propiamente del bienestar, ¿eh? Que ya digo que en principio puede ser con un afán bastante bueno, pero que no necesariamente, y el de las pensiones ya lo hemos hablado. Bien. Modelo social europeo. Es muy difícil, como decía antes, dar una definición de lo que sería eso, ¿no? Así como, digamos, en un compacto conceptual. Sí es, no obstante, sí es posible identificar aquellos rasgos que lo caracterizan, ¿no? Ahí tenéis, ¿cuáles son los rasgos? Pues hay 4 que yo me permito señalar. Uno, que es esa vocación del estado de bienestar por la igualdad, claramente. La igualdad que a veces se hace, solamente se puede hacer efectiva si hay solidaridad, es decir, redistribución. Y si queréis decir redistribución, tenemos que decir transferencia de rentas de unos a otros. Las cosas. Y luego el tercero es el más es muy interesante, no habla mucho de esa gente, mucha gente de ese, pero a mí me parece que es muy importante, que es el del logro. Es una traducción que hago yo al castellano de en inglés yo creo que es más redonda es achievement. O sea, los europeos han ido por todo el mundo conquistando, colonizando, porque quieren hacer cosas. Es lo que llaman los jóvenes a realizarse, ¿no? Queremos realizarnos, ¿no? Y han ido conquistando, tal. O sea, que son muy emprendedores en ese sentido. Entonces, la idea de lograr, de que has conseguido algo, ¿no? Eso es muy característico, lo veremos, porque eso en algunos regímenes, en algunos estados de bienestar, sería, por ejemplo, el caso francés, ¿no? O los sistemas bismarckianos, que son los de seguridad social. España es un sistema bismarckiano un poco mezclado, pero es decir, tú estás contribuyendo toda tu vida de las detracciones que te hacen de tu salario en tu vida laboral, si tienes trabajo formal. Entonces, con eso pues se pagan todos los servicios, básicamente pues la educación, la sanidad y lo más importante es las pensiones. Pero las pensiones, la lógica esta del logro, que es lo que tratan es de hacer una garantía de rentas. Es decir, que si uno ha contribuido más dinero a la hucha, pues entonces tu pensión debería ser mayor. Es el principio que llaman los economistas actuarial, ¿eh? Eso está muy incardinado en algunos estados de bienestar, el caso francés. Cuando vemos esas imágenes de la gente que sale a la calle a protestar, pensamos que muchos de ellos son personas que, bueno, pues son otra vez la toma de la Bastilla, las clases depauperadas. No, es el gremio que quiere consolidar que recibe lo que ha estado recibiendo antes, con una clara diferenciación en base a eso, al logro. Si yo he contribuido más, pues yo debo recibir más. Bueno, la ciudadanía social, todos sabemos que es un estadio que estamos peleando por él, después de las otras 3 anteriores, hablando de Marshall. Crecimiento económico sostenido y sostenible. Eso también es un poco desiderato. Es cierto que que en Europa, desde luego de la Segunda Guerra Mundial, la cohesión social se ha mantenido porque existe una idea de que ese crecimiento ha sido sostenido y se ha repartido, ¿no? Por lo menos las diversas clases han sacado frutos de ese crecimiento, ¿eh? Los europeos esperan de su estado de bienestar siempre el tema de la reducción de las desigualdades, la vocación igualitarista, y al menos una garantía de ingresos que haga ese principio de la ciudadanía social real. Nosotros podemos decir que en los textos formales se pueden decir muchas cosas, pero si no existe en la realidad de las cosas un apoyo, y en este caso sería de ingresos o de rentas, pues se queda como una proclamación muchas veces de intenciones, pero no llega a la realidad de las cosas. Hemos dicho que estaba este modelo a grandes líneas está contrastado, porque los modelos, esto es una cosa muy los modelos no es lo que uno dice que propone o que establece o que caracteriza. El modelo es lo que te reconocen los demás también, o lo que te contrastan los demás. Entonces, hay dos modelos que contrastan claramente con el modelo social europeo. Uno de ellos lo tenéis aquí, que es, estos son píldoras, ¿eh? Para todo es susceptible de ser mucho más puntualizado. Pero, mira, ahí tenéis a Paul Ryan, que creo que ahora es el líder del Partido Republicano y que ve con muy malos ojos esta subida de Donald Trump. Pero bueno, es un político muy caracterizado por sus ideas liberales, neoliberales, si queréis, ¿no? Él dice que el mercado es el único, el mercado irrestricto. Eso es muy importante. No mercado, mercado. Porque también en el capitalismo de bienestar aceptamos el mercado, pero hemos visto cómo el Estado puede cortapisar la función del o el libre juego de las fuerzas del mercado. Él, en cambio, dice que el mercado irrestricto es el único capaz de crear prosperidad para todos los ciudadanos. Para él es una verdad axiomática. Es cierto que en los países anglosajones, sobre todo, ese triunfo del winner takes all politics, ¿no?, que hablan mi querido amigo Paul Pearson, bueno, y Jacob Hacker. El triunfo neoconservador lo que ha hecho es que se llevan todo. No han dejado, ¿cómo se dice aquí? Al enemigo ni agua, ¿no? Bueno, nada. Exactamente. Han arramplado con todo. Entonces, el modelo tiene ambición de imponerse, de ser hegemónico y monopolizar. De hecho, todos hemos asistido y hemos leído mucho lo del pensamiento único, de que no hay. Bueno, la propia Thatcher, no lo tengo aquí, pero lo dice. Ella escribió tuvo una intervención de que there's no alternative. O sea, ella decía, no hay alternativa. No, déjese usted de historias. O sea, que este sistema, de que las personas se tienen que cuidar a sí mismas. La sociedad no existe, llegó a decirlo, ¿eh? Es decir, ella lo decía como, no hay que ser tampoco, incluso yo le concedo el beneficio, de la duda, su idea esa de la autointerés, ¿no? Si dice, si todo el mundo se trata a sí mismo, bien, consigue las cosas, el fruto global es positivo para la sociedad, porque lógicamente todo el mundo procura, digamos, ocuparse de sí mismo, ser responsable, y no tiene necesidad que venga aquí el Deus ex machina para solucionar los problemas. Yo creo que es un planteamiento y en ese sentido, respetable y yo creo que con sustancia, ¿no? Otra cosa es loco ya son los resultados de esa filosofía, porque en buena parte el resultado es que tanto ganas, tanto vales. Es decir, tú realmente funcionas en base a que consigas, a que pongas en práctica este individualismo posesivo. El individualismo posesivo es una idea que puso... Habló de ella en principio un filósofo político canadiense, de la Universidad de Toronto, Crawford Brough Macpherson. Y este hombre, ahí lo tenéis. Es decir, yo creo que él fue un poco premonitorio, porque yo veo muchas veces hoy en día en la conducta de buena parte de los jóvenes, quizás también en nuestra sociedad, y no solamente en las sociedades anglosajonas, en las que, son asociales, los ciudadanos, es decir, no son antisociales, viven en sociedad. No están en contra de la sociedad. Lo que pasa es que ellos ven la sociedad como un medio para obtener su beneficio personal. ¿Eh? O para... Entonces, ellos intervienen en la gestión de los asuntos relacionales de la... Bueno, tú subes a un autobús, tienes que hacer el paso, no te tienes que poner en la puerta para obstaculizar. Es decir, hay una serie de criterios de conducta que te hacen ver que tú eres también formas parte de esa sociedad, pero no están por contribuir a la sociedad. Tú estás para sacar provecho para ti mismo. Todo eso está muy, muy determinado por el tema del consumismo, ¿no? Ese consumismo egoísta, insaciable, acaparador, la avaricia, el greed, ¿no? Que, bueno, una vez más, como volvíamos antes a decir, en una lectura positiva, si todo el mundo consigue hacer las cosas bien y consigue, pues entonces el conjunto, la suma, digamos, de los individuos, se podía llegar a, digamos, a la suma aritmética de que a la conclusión de que la sociedad en su conjunto pues va para adelante, ¿no? En cualquier caso, este es el motor, como todos sabemos, del capitalismo moderno, de que todo hay que consumirlo, que todo se destruye pero se vuelve a crear, es decir, esos principios guía de la actividad económica. Para Macpherson, la alternativa era, lógicamente, al mercado era la sociedad del bienestar, o sea, una sociedad que es propiedad del conjunto social, ¿no? Realmente, en ese sentido, él fue un poco... Bueno, o por lo menos conceptualizó muchas de las ideas que hoy entendemos como propias del estado de bienestar. Neoesclavismo asiático. No es esclavismo como lo que sería el control de las personas, o sea, la propiedad de las personas. Es el control como artefactos económicos. Es decir, tienes a personas que trabajan mucho por muy poco dinero para que tú, tus cuentas de resultados sean los más amplias posibles, ¿no? E incluso lo hacen. Hay un caso en ¿cómo se llama? Foxconn. Hay una empresa en China que es la que hace el ensamblaje de todas estas cosas, ¿no? Yo tenía por aquí, así. Yo también he caído en estas cuestiones. Yo pensaba que no iba a caer. Yo tengo el iPhone, ¿no? Esto es el nuevo tótem, ¿no? Es el que no tiene un iPhone es un poco ya. Bueno, o similar. Entonces, esto todo se ensambla en China. Hay una empresa que tiene 1.200.000 personas. Que tienen en los puestos más remunerados $50 a la semana, trabajando 12 horas al día, condiciones, y sin derechos sociales. Que ahí está la clave. Es decir, lo que contrasta con el modelo social europeo, y por eso son, digamos, esa idea de este colega Bales, el californiano, que lo plantea como que esos son esclavos de la producción. O sea, sí viven, sobreviven, pero realmente tienen muchos problemas para no morir civilmente o socialmente. La idea, lógicamente, es el dumping social, es decir, el factor trabajo se reduce mucho, porque, claro, tú pagas muy poco, cosa que, evidentemente, en Europa no podemos hacer, nunca. Hemos llegado a un nivel que nadie quiere, creo yo, que vaya a aceptar, digamos, una merma de sus ventajas o de sus, en este caso, salarios, de la manera en la que se plantean en estos países, ¿no? Entonces, lo que se da es ese proceso del race to the bottom, es una carrera hacia abajo, es decir, cada vez pagas menos a los trabajadores o pagas muy poco, no tienen derechos sociales, no te gastas dinero extra para competir y, claro, cuando pones un cierto nivel de productos, pueden ser muy competitivos. Yo no sé aquí en Santiago, yo desde luego en Madrid ya veo... Sociólogos también, sociólogos políticos, pero sociólogos, al fin y al cabo, tenemos esta cuestión de la observación participante, que es una cosa muy interesante, ¿no? Yo en mi barrio ya veo que en cada esquina ha surgido ahora, como los champiñones, una cosa que es las uñas, o sea, las uñas y las peluquerías, que son chinas. Es decir, antes eran... hubo un sector que era el de la alimentación, vender, estar abierto todo el día, vender frutos, tal, tal. Ahora es el caso este de las peluquerías, que claro, me imagino que te cortarán el pelo, te harán las ondas, mucho más barato de lo que sería una peluquería normal, ¿no? Entonces, claro, si hay tantas es porque evidentemente están haciendo una ganancia en su competición en base a eso, el race to the bottom, ir hacia abajo. Es un modelo que tiene una fuerza de polarización. Evidentemente, el anterior, todos hemos oído hablar del 1% en Estados Unidos, que cada vez son supermillonarios y que cada vez tienen más dinero. Pues aquí, en este modelo, esos datos de la India lo dicen todo, ¿no? Hay una cuarta parte del PIB que está en manos de un centenar de familias oligárquicas, ¿no? De la oligarquía india, mientras que 800 millones viven, de 1.200 viven al día con un dólar al día. Bienestar. Vamos a incidir ahora al tema de los valores, ¿eh? Un poquito vamos a cambiar el tema de la sostenibilidad. Bueno, esto es un continuo. Las últimas corrientes, digamos, que han tenido más influencia en las ciencias sociales, que como muchas de ellas nos vienen del otro lado del Atlántico, de Norteamérica, son las llamadas corrientes neoinstitucionalistas. Entonces, ellos han descubierto el Mediterráneo, es decir, ya han descubierto de que el Estado, el gobierno, ellos llaman el gobierno, el big government, ¿eh? Pues que evidentemente depende de las instituciones que tengas para que las expectativas y las conductas de la gente estén mediatizadas. Eso lo sabemos en Europa desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, sí es cierto que han hecho grandes, trabajos muy serios e interesantes, muy elegantes. Lo que no se dan cuenta es que eso no empieza ahí. Se puede establecer otro sentido en ese continuo. Hay algunos que también pensamos que, por ejemplo, los valores de una sociedad hacen que las instituciones sean de una manera o sean de otra, lógicamente. Entonces, esas instituciones, a su vez, implementan políticas que también conforman los valores de la gente. O sea, por eso es un continuo. Ahora, es muy atrevido, yo diría, a establecer un poco el principio de cuál es cuál. Yo creo que, por lo menos en los proyectos de investigación en los que nos hemos visto involucrados en mi instituto, en estos últimos años, han tratado de, con un dispar resultado con otros colegas en el extranjero, el tratar de enfatizar o de subrayar el valor, la dimensión axiológica en el estado del bienestar y de su sostenibilidad. Esto tenía que haberlo metido antes. Esto simplemente para que os deis a nivel material lo que nos gastamos en Europa de media en el bienestar. Fijaros que lo que sería el gasto público total del bienestar en China es el 6%, en la eurozona es el 25%, es tremendo. En Estados Unidos es el 16%, que está bastante desarrollado, no es poco tampoco, ¿eh? Y el mundial es el 14%. O sea, ahí claramente, aunque sea solamente desde el punto de vista material y de gasto, el estado del bienestar europeo, el modelo es caro, pero tiene una vocación, pues por esto. En lugar, el igualitarismo. Se le debe garantizar a todos los ciudadanos que sean ciudadanos. Entonces, para que puedan ejercer sus derechos de ciudadanía, tienen que tener un conjunto básico de acceso a bienes y servicios. Pero eso, claro, también requiere el tema de que los que más tienen que pagar. Que eso lo vamos a ver más adelante, que es ¿cómo se dice? Lo de la cruz de bóveda de toda la clave de bóveda, gracias. La clave de bóveda de todo el estado de bienestar, hay algunos que hemos planteado, es la progresividad fiscal, el principio de la progresividad fiscal. En cualquier caso, estado de bienestar en Europa es claramente es una institución mesocrática. Es decir, la clase media es muy importante, porque la clase media es la que realmente facilita que haya movilidad social. Es decir, se da una movilidad visible, se da una movilidad social visible cuando hay sociedades en las que hay una gran clase media y pueden pasar diferentes estadios entre ellas mismas. Difícil que en los de la clase más baja o más subordinada, como queréis llamarlo, pasen de un tirón a la clase acomodada. Bueno, en el sueño americano sí, porque en el sueño americano todos sabemos que si tú eres un trabajador fuerte y tal, pues vas a llegar a ser un supermillonario. Ese es un poco el misticismo del go west, ¿no? del pionero que con tu esfuerzo y con tu realmente capacidad de sufrimiento, pues vas a ser un winner. Aquí es una sociedad de winners and losers. Pero todos sabemos que esos son, cuando menos, eso es producto mucho de Hollywood, ¿no? En Europa sí es cierto que las personas, hay una gran movilidad, habiendo sociedades en las que la clase media es el componente principal. Igualitarismo, esto es básicamente más que nada para ilustrar lo que digo. Son datos que he obtenido de uno de nuestros proyectos de investigación. ahí tenéis la pregunta o el enunciado que para que una sociedad sea justa, las diferencias entre el nivel de renta han de ser pequeñas. Esta es una proposición muy interesante, ¿eh? Porque claro, ahí lo que estamos hablando es de que es la igualdad una vez más. Es decir, que los que más ganan, bueno, van a ganar más, pero que no ganen mucho más. Y veis que todos los países tienen medias superiores al 3%. Esto está entre el 1 y el 5. Bueno, pues todos están por encima del 3. O sea, que muestran un grado de acuerdo bastante alto. Algunos más que otros. Diréis, por ejemplo, en el caso de España, ¿por qué tiene más que en el caso de Suecia? Pensad un poco. Es que es contraintuitivo. Ya en Suecia tienen un alto nivel de igualdad. Y por consiguiente no sienten tan necesario, si queréis un poco, el que haya menos igualdad. Mientras que países que ya son de partidas más desiguales, parece que las gentes quieren tener más apoyo o muestran más conformidad con la idea de que no haya tanta, o sea, que haya menos desigualdad. Y aquí está la clave de hoy. Yo escribí un artículo de estos que... Lo del cascabel y el gato. A ver, ¿quién es el que le pone el cascabel? La lucha política, incluso partidaria, en Europa, y no tiene que ser solamente los partidos de izquierda, ¿eh? O sea, porque los cristianos demócratas tienen toda la legitimidad para reclamarse también, en parte, autores de la invención del estado de bienestar, ¿eh? Hay países del modelo continental que han tenido partidos cristianos demócratas que han desarrollado el estado de bienestar mucho. Francia, Bélgica, Italia... O sea, que no nos confundamos con el tema de que el estado de bienestar es una invención socialdemócrata. Eso, como diría mi amigo mexicano, son chingaderas, ¿eh? O sea, no es así. O sea, realmente no es así. Otra cosa es que haya países, a lo mejor de la orientación socialdemócrata, que han conseguido una más perfecta, más generosa versión del estado de bienestar, ¿eh? También es cierto que en Suecia el tipo marginal de renta es el 52%. 52. O sea, tú ganas 1.000 euros, los 1.000 euristas tendrían que pagar 520 euros al Estado. Para que os hagáis una idea. Yeah. Progresividad fiscal. ¿Por qué es el asunto esencial? Pues es que sin esto realmente no podemos aspirar a igualdad. Desde luego, no podemos. Es bastante difícil. A no ser que se excluyese algún método de financiación que, bueno, no sé, el maná del cielo, no sé, hay que cuadrar las cuentas, hay que cuadrarlas, ¿eh? Aparte de que nos endeudemos más o menos, que haya más austeridad o menos austeridad, no nos vayamos a equivocar. Al final, el Fra Luca di Pacioli fue un monje veneciano que estableció el tema de la doble contabilidad, ¿verdad? Cuando hacemos los presupuestos, en cualquier ayuntamiento, tú tienes que poner, estos son nuestros gastos, nuestra previsión de gastos. Y luego, en la otra columna, tienes que tener una previsión de ingresos. Y al final, las dos cantidades tienen que ser iguales. Luego, otra,
partida doble.
La partida doble, exactamente. Doble contabilidad, partida doble. Perdón, gracias por el apunte. Entonces, bueno, aquí hay tres afirmaciones. Fijaros en esas tres afirmaciones. Hay una que le dicen a... Los ciudadanos, los contribuyentes, deberían pagar la misma cantidad de dinero en impuestos, sin tener en cuenta su nivel de renta. Es decir, tú ganas $1.000.000 de dólares y tendrías que pagar pues lo que se establezca, no sé, pues, X. Y el que gana 100 dólares tendría que pagar también la misma cantidad. Bueno. Segunda, porcentaje, el mismo porcentaje. Entonces, claro, el que ganase más pagaría más, pero sería siempre el mismo porcentaje. Bueno, la progresividad fiscal tiene que ver con el tercer supuesto que tenéis ahí escrito. Que la persona con la que gana más tiene que pagar más. Tiene que pagar más. No lo tengo aquí, pero hay un colega estadounidense que antes de las últimas elecciones de Obama hizo una gran encuesta al respecto, y entonces resulta que casi el 50% de los estadounidenses estaban a favor de pagar la misma cantidad de dinero, es decir, que el mismo porcentaje, quiero decir, o sea, que uno tenía que pagar, ganase más o ganase menos. O sea, eso por ejemplo es una gran diferencia a ambos lados del Atlántico. Aquí en Europa todavía tenemos, Yo no es que creo que nadie quiera pagar impuestos, eso es evidente, ¿no? Todos sabemos que nuestras economías sumergidas son enormes, sobre todo las mediterráneas, ¿no? O, bueno, mediterráneas, estamos aquí en el Atlántico, pero se entiende que son los países del sur de Europa, pues quieren pagar pocos impuestos, pero, o lo menos posibles, pero asumimos el principio de la burocracia fiscal. Y los partidos políticos, las grandes corrientes, ideológicas en Europa aceptan el principio de la progresividad fiscal. Otra cosa es que a lo mejor también introducen lo de la SICAP, entonces ya pues es un problema, ¿no? Quiere decir que a lo mejor resulta que hay algunas fórmulas para escaparse, es ahí lo que es la SICAP, ¿no? Entonces, que para escaparse, pagar menos, tal, tal. Pero bueno, bien, redistribución. Nosotros ya hemos practicado mucho la redistribución a nivel europeo con las políticas regionales, lo sabéis todos, ¿no? Es decir, nosotros en España hemos recibido muchísimo dinero también de la Alemania, de la señora Merkel, que a veces no goza de una gran popularidad, pero sobre todo en la época de Kohl, esos eran los que eran pagadores netos de las políticas, buena parte, regionales y de cohesión territorial de las que nos hemos beneficiado en España. Entonces, ya a nivel de lo que sería el conjunto de Europa, la redistribución también es otro valor que está ahí y que se acepta, y que últimamente precisamente yo creo que es el más complicado de mantener, por lo que estamos viendo con la inmigración, que yo creo que cuando hemos llegado a unas situaciones de crisis, más o menos pues crisis aguda con estos refugiados, pues según parece, la tentación de no colaborar con los demás y tratar de solucionar los problemas tú en manera individualizada, pues parece que predomina en algunos países. Curiosamente, la mayoría de esos países excomunistas. Los países menos solidarios hoy en día en Europa, hay que decirlo, son los países del más allá del, se llamaba el telón de acero, ¿verdad? ¿Por qué será? Bueno, el logro, que es este valor que es un poquito, parece que no encaja muy bien con el tema del estado de bienestar, esto del logro, bueno, ¿y qué tiene que ver con esto? Bueno, pues porque ese es un elemento muy importante de legitimación. Lo que hablamos antes de la seguridad social, tú has contribuido con tus contribuciones, entonces eso te genera en tu mente que tienes un derecho. Todos pensamos aquí, muchos de vosotros pensaréis que las pensiones es un derecho. No es un derecho. Estamos equivocados. Los derechos son posibles porque los que estamos pagando ahora, o sea, los que estamos contribuyendo ahora, estamos pagando a los que están jubilados ahora. Pero no por el hecho de que hayas contribuido, se te garantiza que tú vayas a recibir la pensión. Si hay dinero, sí. O sea, si hay suficiente dinero de los que están trabajando ahora a la caja de la seguridad social, con ese dinero, con esos fondos, se pueden pagar las pensiones de los que ahora están jubilados. Es un sistema que se llama en inglés pay as you go, que es decir, es el sistema de reparto. Los que trabajan ahora están contribuyendo, están haciendo posible que los que están pasivos, han trabajado, reciban sus pensiones. Y eso está en esa lógica de que, bueno, eso de los que más se han esforzado, pues bueno, la seguridad social debe recibir mayores prestaciones. Todo es cierto, hay que decirlo, que en el caso de España es un país que no es más solidario en sus pensiones de vejez. Es decir, que nosotros hemos estrechado bastante eso de las pensiones, entre las pensiones máximas y las mínimas hay una diversidad, hay diversos tipos de percepción de pensiones, pero no es tan grande como sucede en otros países bismarckianos, en los que allí, caso de Francia, o en caso de Italia, en Italia, si vais a Italia, es una cosa escandalosa, ¿no? Porque hay gente, dirigentes públicos que están cobrando pues 10.000 euros al mes, o cosas así. No hay tope todavía, nadie le ha puesto ese cascabel al gato. Bueno, la fractura axiológica, es cierto que sí hay una gran fractura, que eso nos viene de la edad moderna, es decir, la fractura religiosa, o sea, de los países protestantes y los países que son los centroeuropeos, que tienen ahí sí nuestros datos, los datos que hemos recogido. Tenemos una gran macroencuesta en la encuesta social europea, y efectivamente hay mayores grados de confianza mutua. La gente parece que se fía más entre ellos mismos. son culturalmente universalistas, es decir, que para todos por igual, por así decirlo, no como los bismarckianos, que están más fijados en tanto has contribuido, tanto recibes, mientras que los de hay otro grupo que es más del sur y el este, los católicos ortodoxos, que son más igualitarios en lo económico, es decir, quieren más igualdad en lo económico, pero en el caso este son más autoritarios, es decir, son más tradicionales, por así decirlo. Eso es un reflejo de los procesos de modernización. Es decir, estado de bienestar no podemos olvidar que también es fruto de la historia. Bueno, ahí hay una serie de estados que los hicimos ahí una pequeña taxonomía de diferentes tipos de estado, unos que son más benevolentes, el asegurador, el Robin Hood modernizador y el Robin Hood tradicional, que se responde un poco a lo que he dicho antes, ¿no? Es decir, en Francia, por ejemplo, pues, que sería el estado asegurador de la Europa continental, hay mucho respeto al derecho individual, pero no hay un requisito de confianza mutua, es decir, que se establece que el imperio de la ley es el que ya debe determinar cuál es, bueno, a lo que a cada uno le corresponde pagar y recibir. Mientras que en los países nórdicos, fijaros que en Suecia existe el concepto del folkhemmet, que lo tienen metido en la cabeza. Ellos consideran al Estado como la casa del pueblo. Folkhemmet. Ellos tienen mucha confianza entre ellos mismos. Es decir, no se hacen trampas entre ellos mismos, para decir de una manera más o menos gráfica. Y los del Estado Robin Hood, pues es la idea esta de la igualdad, que los que más tienen que pagar más o tienen que hacer posible que los que tienen menos reciban más, ¿no? Unas más tradicionales y otras más, más modernas, ¿eh? En cualquier caso, en este gran proyecto que nos llevó casi 4 años del European Social Survey, lo que llegamos es una conclusión que quizás os parezca que es poco. A mí me parece que no es tan poco, ¿eh? Y es que sí había dos valores que eran absolutamente compartidos por todos los países europeos. Uno, el igualitarismo, es decir, se entiende que los ciudadanos tienen que tener condiciones de igualdad para ejercer sus derechos ciudadanos, ¿eh? Y luego, curiosamente, y esto sí que es producto del estado de bienestar un poco, si queréis, es un resultado un poco de la acción del estado de bienestar, y es la empatía con los mayores. Es decir, cuando se dice ahí carácter sociotrópico normativo, es la pregunta, dices, ¿usted piensa que los mayores deberían realmente recibir esa? No es que te atañe a ti la pregunta directamente, ¿usted cree que tiene que tener más dinero o recibir más ayuda cuando sea mayor? No, ¿usted cree que los mayores deberían tener exactamente más apoyo? Eso se relaciona positivamente en todos los países europeos, o sea, igualitarismo y empatía con los mayores. Bueno, ahí están los datos. Yo creo que me estoy alargando mucho. Tú avísame, Ramón, cuando... voy acabando, ¿no? Bueno, empatía con los mayores, ahí tenéis también otro mapa en la que se... Bueno, hay diferentes colores, pero daros cuenta que aquí estamos hablando de una escala de 0 a 4 y todos están por encima de 2, ¿no? Realmente sí. Todos los países tienen medias a 2,5, ¿eh? O sea que... piensan que los mayores tienen que tener, la mayoría de las veces ven a los mayores con simpatía, amables, competentes, con altos estándares morales, en fin, se les tiene la estima, ¿no? Que eso, en inicio, no nos olvidemos que en los viejos riesgos sociales, ese es uno de los elementos que más, de mayor preocupación social, ¿no? Que las personas cuando llegaban a la edad de jubilación se morían directamente, no, ya civilmente, físicamente, pues no tenían nada, absolutamente nada, ¿eh? Entonces yo creo que eso todavía está muy muy arraigado en lo que podríamos denominar el código genético social de los europeos, ¿eh? Ese es un chiste, pero que viene a ilustrar lo que he dicho antes respecto del tema de, bueno, de la fractura también un poco axiológica de los países centro y del norte de Europa, más de tradición protestante, ¿no? Y de los de los meridionales, ¿no? Los del sur de Europa, ¿no? Este es un periódico que es equivalente, es un periódico serio, equivalente a lo que sería El País, digamos, o El Mundo, en España. Entonces se ve al alemán que está trabajando duramente ahí en la playa, mientras que los cuatro mediterráneos están ahí tomando el sol y le dicen, oye, acércate ahí al chiringuito, consigue uno unas cervezas y tú también te puedes tomar una. Como diciendo, bueno, tú también tienes, digamos, derecho a tomarte una y nos la traes a nosotros mientras nosotros tomamos el sol, ¿no? Bueno, eso hace mucho daño al proyecto europeo, evidentemente, Mucho daño porque efectivamente lo que ha generado, yo creo que ahora se ha suavizado un poco, porque ahora ya se ha dado cuenta algunos países un poco más prepotentes del centro y el norte de Europa, se han dado cuenta que las cosas pues no son tan esquemáticas, ¿no? No hace muchos años todos estábamos asistiendo a una denigración bastante intolerable por parte de esos países respecto a los países del sur de Europa, como en la escala vegan, como en lo del free riding, los gorrones, chupones, de que nos aprovechamos de ellos. Y bueno, no, eso no está basado en modo alguno, empíricamente, en nada contrastable. O sea, nosotros contribuimos tanto como ellos y tenemos lo suficiente capacidad para reclamar el modelo social europeo como lo puedan tener ellos, evidentemente. Y ese es un problema que creo que se puede, justamente la crisis esta de los refugiados ha hecho ver o ha hecho entender al conjunto de Europa de que hay problemas que son comunes para todos los europeos. Ya estoy acabando. Las preguntas también en tono más directo. Bueno, la primera, la mayor, sería eso. ¿Vosotros pensáis que el estado del bienestar es viable? O sea, porque claro, la alternativa ya después de la edad de bronce, o sea, el bronce como las competiciones deportivas todavía es un metal ganador. O sea, ¿te acuerdas que hace unos años nosotros no ganamos nunca el oro en España? Pero cuando ganamos un bronce, aquello era titular a toda página, ¿no? Porque efectivamente, o sea, en la ceremonia de entrega, el bronce sigue siendo un metal ganador. O sea, la edad del bronce se puede decir que todavía es una edad ganadora en el sentido de lo que sería mantener las políticas sociales y las políticas del bienestar. Ahora, la alternativa a la edad del bronce, ¿cuál sería? La prehistoria. Volvíamos a tratar la prehistoria, volvíamos al siglo XIX, en la que había pues caridad, beneficencia, más para aquellos que se lo puedan pagar, como es el modelo americano, pues más mercantilización, es decir, pues luego tú te pagas tu bienestar, los que se lo puedan pagar, claro. Quizás más exclusión y más desigualdad. Pero bueno, esa es la primera pregunta que habría que plantearse, si realmente el Estado de Bienestar puede, es viable en su futuro. ¿Para eso qué sería necesario? Es decir, tenemos que tener una economía, nos dicen, ahora voy al tema material, tenemos que tener una economía competitiva, ¿no? Se habla mucho de la economía competitiva. ¿Y eso es viable o no es viable? Aquí, la única posibilidad que nosotros tenemos de competir con esa baja remuneración, ¿qué es? Hacer muchos Ferrari Testarossas. O el ejemplo que pongo yo a mis estudiantes de doctorado, que es la Luxótica. ¿Sabéis lo que es la Luxótica, no? Luxótica es una empresa multinacional que hace gafas de diseño. Que tú te compras unas gafas de diseño y, bueno, te cuestan una barbaridad. Y es todo humo. Porque realmente la materia prima que hay ahí es un plástico que cuesta poquísimo. Pero claro, se le ha añadido mucho valor añadido. Esa compañía ahora es de matriz italiana, porque es que en italiana saben vender muy bien el humo. O sea, hacen el design. Yo no sé si viste ayer, había unos periodistas que salían ayer comentando lo de las Cortes, y un viejo que conocía, un periodista que conocía yo, Graciano Palomo, pues un tío que salió con unas gafas estas estratosféricas, ¿no? De colorines, tal. Bueno, pues ¿qué sucede? Y tú pagas por esas gafas muchísimo, y no solamente lo pagas tú, sino lo pagan en todo el mundo mundial. En suma, valor añadido. La única manera que nosotros tenemos de competir es eso, vendiendo el Ferrari Testarossa, que no lo pueden hacer en China. Los coreanos ya hacen mucho el Kia S, se están subiendo, hay un tipo de productos ya que son competitivos con los europeos. Pero esa sería la única alternativa, y yo creo que en la que piensan todos aquellos que trabajan con la idea del capitalismo del bienestar. Lo que todo el mundo que trabaja con esa idea sabe que la única manera de mantener esos altos sistemas, generosos sistemas de protección, sería que con una economía que fuese competitiva a ese nivel, ¿no? Bueno, y para eso, pues evidentemente tenemos que tener una apuesta en común de toda Europa. ¿Hasta qué punto estamos avanzados en la Unión Europea como para hablar de unión bancaria? La unión bancaria quizás sí. Algo se ha subido a esto, aunque hay muy criticado el Mario Draghi, pero recordar Yo estaba en Roma en aquella época escribiendo en la Europa Social. Fue el verano del 2012, puede ser. Sí, ¿os acordáis que hubo un verano en que el euro se rompió prácticamente? Había un. Además, la diferencia que había entre los bonos alemanes y españoles era tan enorme que parecía que llevaba inexorablemente a la ruptura del euro. Luego, después llegó este Mario Draghi. A ser el gobernador del Banco de Europa, que por cierto, para aquellos que digan que es un elemento antidemocrático, no es cierto. Las cosas que llaman la Comisión, ese señor ha sido elegido por los europeos a través de nuestros mecanismos institucionales. Otra cosa es que te guste lo que hace o lo que no hace, pero ha estado elegido por los países, en el Consejo Bancario, el Consejo Bancario lo ha elegido a él. O sea que no es que sea también a veces lo ponen como si fuera una especie de tirano, ¿no? Porque manda mucho y ciertamente lo hace. Pero bueno, a lo que quiero decir es que ese señor, con decir una frase solamente, ¡una frase! Fíjate que poco nos costó salvar el euro. Solucionó el problema del euro. Él dijo, yo voy a darle a la maquinita de imprimir billetes todo lo que sea necesario para salvar el euro. Con otras palabras más finas, Pero eso digo, o sea, todos aquellos capitales especuladores que están en Europa no tengan ningún temor porque yo les voy a pagar en euros lo que hayan invertido. O sea, a costa de darle la maquinita. Chin, 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 chin. Entonces, bueno, a nivel bancario por lo menos hay una apuesta en común. La que no existe, y esa es otro cascabel difícil de poner al gato, es el de la armonización fiscal. Porque todos sabéis, por ejemplo, que el impuesto de sociedades en Irlanda creo que está en el 12%, ¿no? Es una cosa, es la mitad de lo que se paga, por ejemplo, en España, ¿no? Por eso hay todos con los que compramos ordenadores, por ejemplo, de estos, y lo ves por detrás, made in Ireland, tal y cual. Claro, muchos de los capitales, sobre todo estadounidenses, han desembarcado en Irlanda sabiendo que pagan muy poco de impuesto de sociedad y es una manera de entrar en el mercado europeo. Parece lícita la pregunta, es decir, ¿debería existir una armonización fiscal o permitimos que cada país en Europa cobre el impuesto a la renta o el impuesto de sociedades de manera diferente? Porque, claro, eso no se os escapa, que es crear, digamos, competencia para atraer a los capitales entre los propios países europeos. Ahí me quedo.
Muy bien, pues abrimos como siempre un turno de preguntas, cuestiones.